En la cadena COPE estamos poniendo las calles. Somos el programa de los currantes, de la gente que no puede dormir, de la gente que por alguna circunstancia a lo mejor necesita un poquito de deporte en su vida. Bueno, pues atención, porque abrimos un nuevo capítulo de nuestro espacio de vida saludable con Carlos Vanaclocha. El deporte y él van unidos y vuelve a insistir un día más en ponernos en forma. A diferencia de los días anteriores, que estábamos con ejercicios suaves, hoy vamos a exigir un poco más a nuestro cuerpo porque vamos a saber cómo prepararnos un día antes de una carrera o una competición de bicicleta. Así que, Vanaclocha, cuéntanos cómo va esto. Buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? ¿Qué tal, Bea? Buenos días. Sí, yo creo que el tema viene a colación. No sé si sabrán nuestros oyentes de Poniendo las Calles que este fin de semana se ha celebrado la Veovia San Sebastián, esa carrera tan famosa de 20 kilómetros que se disputa todos los noviembres en la ciudad Churiurdín. Y desgraciadamente, como sucede algunas veces, pues falleció un chaval navarro de 31 años por desvanecimiento, tuvo una parada cardiorrespiratoria cuando atravesó la meta. Y lo que queríamos simplemente es concienciar a la gente de que no le dé miedo hacer ejercicios un poco más intensos de lo habitual, como por ejemplo preparar una media maratón de 21 kilómetros o una carrera de 10.000 o una de 5 kilómetros, que es la que estamos preparando a nuestros oyentes de Poniendo las Calles para finales de noviembre, o bien una carrera ciclista también aficionada, o el que va a la piscina y tiene una competición de natación. Es decir, concienciar a la gente de que evidentemente hay que tomárselo en serio, quien prepara una competición, y sobre todo las 24 o 48 horas antes previas, hay que tener cierta disciplina espartana. ¿A qué me refiero con esto? A que tiene gracia correr una carrera, tiene gracia acabar o llegar a la meta en una competición ciclista y luego entonces ya darte el homenaje, pues la cervecita de turno, una copa de más, una comilona o una buena cena que nos lo hemos ganado, pero es preferible que esos dos días antes o el día anterior sigamos con el plan de nutrición, con el plan de entrenamiento que hemos llevado para prepararlo. Es decir, quien esté preparando un medio maratón, que el día antes no se pegue una comilona, que el día antes no duerma o descanse sus 8 o 9 horas, que se hidrate bien durante el día anterior con bebidas isotónicas o con agua mineral. Es decir, que intente reservarse para bollería industrial, que intente reservarse con un postre, con un heladito más. No va a pasar nada, pero
también
conviene,
con el exceso de grasa, supongo.
Exactamente, con el exceso de colesterol. Llevar, pues por ejemplo, el día anterior, hacer una comida más, ya hablaremos de ello más adelante, pero hacer una comida más de hidratos de carbono, pastas, arroces, que al final es lo que el cuerpo va a consumir primero. En definitiva, con esto lo que queremos es recomendar a nuestros oyentes que si van a hacer un esfuerzo notable, sea en competición o sea porque salen, por ejemplo, con la bicicleta a rodar 2 horas o 3 horas como mucho, que el día anterior o los 2 días anteriores, si no están acostumbrados a un ejercicio tan intenso, se acostumbren a seguir ese mismo régimen, y ya después, pues sí, ya se tomarán 3 cervecitas de más, unas cuantas tapas también. Es decir, que concienciar a la gente, por ejemplo, el que prepara una carrera de 10 kilómetros el día anterior, que siga muy estrictamente la comida, el desayuno y una buena cena, que el día que se levanta, si la carrera es por la mañana, que normalmente las carreras populares son todas en España por la mañana, o casi todas, pues que se levante una hora antes para desayunar bien, y aunque pierda una hora de sueño o lo intente coger por la noche durmiendo acostándose un poco antes, que desayune bien, que no vaya en ayunas. Que el que haga una carrera ciclista, por ejemplo, el día anterior, como digo, llene bien sus depósitos con hidratos para que luego no sufra y se lleve la bicicleta, como ya hemos dicho en este programa, también pues revitalizantes, chocolatinas también energéticas, bebidas isotónicas, etcétera, durante la carrera. Y el que, por ejemplo, pues tenga, por ejemplo, un torneo de pádel o un torneo de tenis, pues que también se alimente bien por la mañana para que no vaya en ayunas y para que no recaiga de nada. El que tenga que nadar también y esté en una competición, por ejemplo, de natación, que las hay muchas en España, pues también, evidentemente, seguir un régimen muy disciplinario los días anteriores para que ese día el cuerpo afronte con las mejores sensaciones la carrera que vamos a hacer.
Además de la alimentación, ¿cuánto tiempo antes debe prepararse, por ejemplo, una media maratón? Lo digo porque habrá gente que lo mismo ha empezado a correr hace 2 meses y todos los amigos se apuntan y entonces él también se apunta. No, ¿cuánto tiempo debe llevar haciendo pues, ejercicio? ¿Cuántos días a la semana debe haber salido?
Buena pregunta, me alegro que me la hagas, Bea, porque una media maratón ya es un esfuerzo muy exigente. Y para alguien que ha empezado a correr, por ejemplo, con nosotros aquí en el Plan Saludable, que llevamos apenas 2 meses, nosotros hemos empezado muy suave. Hemos empezado que nuestro primer objetivo para la gente que se ha calzado las zapatillas es una carrera, fíjate, de 5 kilómetros. Una media maratón son 21 kilómetros con 90 metros de postre. 21 kilómetros corriendo exige al cuerpo humano, te voy a hacer una media, un cálculo. Normalmente, es una teoría además universal, el cuerpo humano comienza a tirar de la grasa del cuerpo cuando ya ha eliminado sus reservas a los 40-45 minutos de ejercicio continuo. A partir de ahí, tu cuerpo ya se agota la energía, tira ya de las reservas que tiene el cuerpo y empieza a tirar de la chicha y la grasa, y que ahí es donde realmente el cuerpo empieza a perder calorías. A partir de los 40-45 minutos. Imagínate una persona que nunca ha corrido, que lleva 2, 3 meses o 4 corriendo y se propone hacer una media maratón y la termina aproximadamente en unas 2 horas. Tiene que entrenarlo esto por lo menos, yo le diría, 8-10 meses antes, con un año antes de preparación. No vale apuntarse, como dices tú, mis amigos apuntan a la media, yo también. No. Está muy bien el reto, está muy bien las intenciones, pero lo que queremos es concienciar a la gente de que hay que ir paso a paso, que el cuerpo es como de repente adelgazar el cuerpo 15, 20, 25 kilos en 6, 7 meses. No, no puede ser tan brusco eso. Hay que prepararlo
poco a poco,
muy metódicamente, claro, siguiendo un plan de entrenamiento que iremos explicando aquí a lo largo de esta temporada antes y después de Navidades, pero con entrenamientos diarios, saber también qué nutrición y qué régimen hay que ponerse diariamente también para conseguir ese objetivo. Y no vale de repente, me apunto en Navidad desde aquí a 2 meses a un medio maratón por intentarlo. No, porque en ese posible intento puede uno sufrir contraindicaciones. A veces, desgraciadamente, son letales, como ya hemos visto, y otras veces pues también pueden ser muy perjudiciales para el cuerpo.
Pero, Carlos, tampoco sobra que recordemos que era bueno hacernos un estudio previo, ¿no?
Gracias por recordármelo. Insistimos,
vale,
a la gente,
vale, vale,
que no escatimen en gastos. Un test de esfuerzo en un hospital público, en una clínica pública, normalmente es un test que se le hace incluso a personas de la tercera edad. Es decir, no van a medir el barómetro real de cuál es el umbral de esfuerzo de un cuerpo, de una persona adolescente o de un adulto entre 30, 50 o 60 años. Es decir, que vayan a una clínica privada, a un centro de rendimiento deportivo y tal, y si el test de esfuerzo vale 70, 80, 90 euros, pues no es un dinero bien invertido.
Ha merecido la pena.
Exactamente, porque te va a indicar exactamente temas de tu rendimiento, temas de a cuánto late tu corazón, al ritmo cardíaco, cuál es tu tipo de respiración, cómo inspiras, cómo suspiras, cuánto tiempo tardas en ahogarte. Te mide absolutamente todos los barómetros para medir el tope, tu techo, de cómo puedes rendir.
Y por último, Ana Clocha, para la gente que nos está escuchando, tampoco pasa nada por retirarnos en un momento determinado. Quiero decir, cuando tú no, eso supongo que se nota. Si estás a punto de sufrir una parada cardíaca, hay algo que te lo ha ido indicando a lo largo de la carrera.
Lo sabemos, pero sí, para la gente que ha sufrido paradas cardiorrespiratorias y que lo pueden
siempre
contar,
dicen
y lo pueden
que,
contar,
que ha habido un ahogo, que ha habido, pues hay que parar, ¿no?
Exactamente, las sensaciones son nefastas. No intentemos, porque retirarse, Bea, no es una derrota, sino simplemente un paso de aprendizaje para el siguiente reto, que es por qué me he retirado, analizar por qué me he retirado. Igual no he entrenado bien, igual ese día las sensaciones no eran las más adecuadas,
claro,
igual mi nutrición no ha sido la más correcta, o no he comido, no he ingerido lo que debería, o no he bebido suficiente agua durante la carrera y me he deshidratado. No, retirarse simplemente es un paso, un pequeñito paso atrás, un escalón abajo, para seguir mirando hacia arriba y conseguir otros retos en otras carreras, sí, en otras competiciones o en otros niveles.
No, sí, está claro, Ana Clocha, pero lo que me interesa ya saber es qué nos vas a contar la próxima semana.
Pues la próxima semana vamos a seguir con el planning de nuestra gente, y ya dijimos que para esta semana teníamos entrenamientos especiales con cuestas, con el churro y con la tableta en la piscina, también con las aletas.
La manga entera.
Y esta semana vamos a poner también ejercicios especiales.
Genial, Ana Clocha, pues nos vemos el lunes.
Un abrazo.